y zonas de siembra de nagua, el Bajo Yuna y áreas cafetales del Cibao, superando las estimaciones preliminares. El alcalde de Boca Chica, Ramón Candelario, y representantes del sector comercial de la playa expresaron su preocupación por el progresivo deterioro de este municipio, agravando tras el paso de recientes fenómenos naturales. Los representantes afirmaron que la situación de la playa empeora con cada tormenta, lo que afecta no solo a la economía local, sino también a la imagen del principal atractivo del municipio. De igual modo, les piden al presidente y al ministro de Turismo venir en rescate de este destino turístico. Para mantenerte informado, no olvide ampliar estas y otras informaciones visitando nuestra página web como teleradioamerica.com. Continúe con la programación.
A continuación, Alberto Cruz Management presenta a Bianco.
Nos fallaron dos palabras.
La magia de una noche especial. Su amigo Bianco llega a Santo Domingo, viernes 7 de noviembre, 10 de la noche, en su única presentación en Hard Rock Café. Bianco, con todos sus grandes éxitos, te hará vivir emociones. Información 809-218-1635 y en albertocruzmanagement.com.
No se pierda próximamente su programa Notoriedad TV. Aquí podrás encontrar entrevistas, deportes, noticias, comentarios, migración y muchísimo más. A las 3 de la tarde, por aquí, por Teleradio América. No te lo puedes perder.
César Suárez Jr. presenta la extraordinaria cantautora, la imponente y espectacular Natalia Jiménez. Natalia Jiménez, talento, carisma, pasión y sentimiento. Presentando su nuevo espectáculo, La Jiménez Tour, interpretando magistralmente parte del cancionero icónico hispanoamericano, de leyendas y autores de todos los tiempos, más los éxitos de su excelente carrera artística. Con una puesta en escena majestuosa. 20 de noviembre, Teatro Nacional, 8:30 de la noche. Será una noche memorable y de grandes éxitos. Información 809-227-1344. Invita.
Que República Dominicana encabece en 2025 el ranking regional de respeto a la libertad de prensa es un gran logro que fortalece nuestra democracia. Estar por encima de 19 países latinoamericanos evaluados en ese importante renglón refleja la madurez alcanzada como nación democrática. La libertad de prensa es uno de los principales eslabones de la cadena de libertades en una sociedad por la que han perdido la vida cantidades de ciudadanos en todo el planeta. Los dominicanos hemos logrado lo que tenemos, a sangre y fuego, en luchas constantes contra tiranías, dictaduras y amagos por malograr los derechos ciudadanos. Lo más importante es preservar esas conquistas democráticas, sin descuido alguno, evitando los abusos de poder de cualquier índole. Aunque no hay democracia perfecta, quienes gobiernan están en el deber de hacer que esta funcione a plenitud y velar por ella. Es mi criterio.
is Lexus. Experience amazing.
A para toda la familia.
Tiene la palabra el profesor Byung-Chul Han, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades.
Majestät, Königliche Hoheit. Excelencias, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist für mich eine große Ehre und zugleich eine große Freude, dass ich in dieser traditionsreichen Stadt Oviedo diese hohe Auszeichnung erhalten habe. In dem berühmten Dialog von Platon, Apologie, in dem Sokrates angesichts seines Todesurteils sich selbst verteidigt, er von der Bestimmung des Philosophen. Die Rolle des Philosophen besteht darin, Athener aufzurütteln, zu kritisieren, zu irritieren, zu ermahnen, sowie eine Bremse, ein edles, aber träges Pferd, das er mit Athen erreicht, aufreizt, sticht und dadurch anspornt. Ich bin ein Philosoph. Als Philosoph habe ich diese sokratische Bestimmung der Philosophie
han desadormecido a muchas personas. Ya comienza.
Justo cuando comenzaba la traducción, vamos a escucharlo un poquito porque vale inmensamente la pena. Byung-Chul Han, Premio Princesa de Asturias de Comunicación Humanidades 2025, daba un discurso histórico. Ocurría en España esta semana y he querido comenzar por los mensajes que tiene, lo que él dice. Escuchemos un poquito.
Liberalismo no es más que una ilusión. Aunque hoy creamos ser más libres que nunca, la realidad es que vivimos en un régimen despótico neoliberal que explota la libertad. Ya no vivimos en una sociedad disciplinaria donde todo se regula mediante prohibiciones y mandatos, sino en una sociedad del rendimiento, que supuestamente es libre y donde lo que cuenta presuntamente son las capacidades. Sin embargo, la sensación de libertad que generan estas capacidades ilimitadas es solo provisional y pronto se convierte en una opresión, que de hecho es más coercitiva que el imperativo del deber. Uno se imagina que es libre, pero en realidad lo que hace es explotarse a sí mismo voluntariamente y con entusiasmo hasta colapsar. Y este colapso se llama burnout. Somos como aquel esclavo que le arrebata el látigo a su amo y se azota a sí mismo, creyendo que así se libera. Eso es un espejismo de libertad. La autoexplotación es mucho más eficaz que ser explotado por otros, porque suscita esa engañosa sensación de libertad. También he señalado en varias ocasiones los riesgos de la digitalización. No es que esté en contra de los smartphones ni de la digitalización. Tampoco soy un pesimista cultural. El teléfono inteligente puede ser una herramienta utilísima. No habría problema si lo usáramos como instrumento. Lo que ocurre es que en realidad nos hemos convertido en instrumentos de los smartphones. Es el teléfono inteligente el que nos utiliza a nosotros y no al revés. No es el smartphone nuestro producto, sino que nosotros somos productos suyos. Muchas veces sucede que el ser humano acaba convertido en esclavo de su propia creación. Las redes sociales también podrían haber sido un medio para el amor y la amistad, pero lo que predomina en ellas es el odio, los bulos y la agresividad. No nos socializan, sino que nos aíslan, nos vuelven agresivos y nos roban la empatía. Tampoco estoy en contra de la inteligencia artificial. Puede ser muy útil si se emplea para fines buenos y humanos. Pero también con la inteligencia artificial existe el enorme riesgo de que el ser humano acabe convertido en esclavo de su propia creación. La inteligencia artificial puede ser empleada para manejar, controlar y manipular a las personas. Por eso, la tarea acuciante de la política sería controlar y regular el desarrollo tecnológico de manera soberana, en lugar de simplemente seguirle el paso. La tecnología sin control político, la técnica sin ética, puede adoptar una forma monstruosa y esclavizar a las personas. Últimamente he reflexionado mucho sobre la creciente pérdida de respeto en nuestra sociedad. Hoy en día, en cuanto alguien tiene una opinión diferente a la nuestra, lo declaramos enemigo. Ya no es posible un discurso sobre el que se base la democracia. Alexis de Tocqueville, autor de un famoso libro sobre la democracia estadounidense, ya sabía que la democracia necesita más que meros procedimientos formales. Necesita más que meros procedimientos formales, como lo son las elecciones y las instituciones. La democracia se fundamenta en lo que en francés se llama mœurs, es decir, la moral y las virtudes de los ciudadanos, como son el civismo, la responsabilidad, la confianza, la amistad y el respeto. Sobre todo, el respeto, porque no hay lazo social más fuerte que el respeto. Y sin mœurs, la democracia se vacía de contenido y se reduce a un mero aparato. Incluso las elecciones degeneran en un ritual vacío. Cuando faltan estas virtudes, la política se reduce entonces a luchas por el poder. Los parlamentos se convierten en escenarios para la autopromoción de los políticos y el neoliberalismo ha creado ya una gran cantidad de perdedores. La brecha social entre ricos y pobres se sigue agrandando cada vez más. El miedo a hundirse socialmente afecta ya a la clase media. Y precisamente estos temores son los que lanzan a la gente hacia los brazos de autócratas y populistas. Creemos que la sociedad en la que vivimos hoy es más libre que nunca. En cualquier ámbito de la vida, las opciones son infinitas, también en el amor, gracias a las aplicaciones de citas. Todo está disponible al instante. El mundo se asemeja a un gigantesco almacén donde todo se vuelve consumible. El infinite scroll promete información ilimitada. Las redes sociales facilitan una comunicación sin límites. gracias a la digitalización, estamos interconectados, pero nos hemos quedado sin relaciones ni vínculos genuinos. Lo social se está erosionando. Perdemos toda empatía, toda atención hacia el prójimo. Los arrebatos de autenticidad y...
Yo solo le voy a poner parte de este discurso con el que he querido comenzar el programa en la mañana de hoy, del filósofo Byung-Chul Han, que es un filósofo alemán de origen coreano, tiene unos libros interesantísimos y es básicamente un hombre que habla de la cotidianidad. Dice que los teléfonos no son unos productos para nosotros, nosotros somos productos para el teléfono. Habla del agobio. Ahí hablaba un público que algunos dicen en Europa que representan justo lo que él estaba diciendo. Ustedes ven cómo lo están escuchando y le están haciendo estos planteamientos. En vivo he querido compartir esa jornada porque me parece de lo más interesante y de lo más relevante. Los mensajes de los libros de este filósofo que hablan de lo que pasa hoy, de la actualidad, critican a la sociedad de la transparencia, critican el neoliberalismo, critican la explotación digital. Dice que somos esclavos, literalmente, de los teléfonos y de las redes sociales. Argumenta que hemos pasado de una sociedad disciplinaria a una de rendimiento, que nos explotamos nosotros mismos. No hay que explotarnos, nosotros vivimos todo el tiempo autoexplotándonos. Analiza la pérdida de la sensibilidad, de la solidaridad, la transformación de la comunicación en un intercambio de información superficial, de información que no sirve para nada. Lo que resulta en una sociedad de la fatiga, de narcisismo, de falta de una reflexión profunda. Ese es el aplauso que le daban a este filósofo joven que, bueno, he estado leyendo sobre él, profesor catedrático universitario, no concede entrevistas, solo creo que ha concedido una entrevista en su vida. Dice que llega a las clases, imparte la docencia y por ahí mismo se va. Le han reconocido por sus aportes y por sus libros. Yo he traído algunas imágenes de esos libros para los que quieran buscarlo. Me estaba diciendo Germán, que estaba hablando con él, que por ejemplo este, La Sociedad del Cansancio, lo pueden encontrar aquí en Cuesta, pero también por internet lo puede comprar, La Sociedad del Cansancio, que es un libro interesante y uno de los primeros probablemente, el más reconocido originalmente, lo escribía ya por el año 2012, diciendo de cuánto el apuro que tenemos en esa competencia loca todos los días, no descansamos. ¿Qué es la vida? ¿Qué hacemos con nuestra vida? ¿Qué hacemos con nuestra vida? Es la pregunta. Hay otros títulos, vamos a ver. Que he ido poniendo de él, ahí está, Caras de la Muerte, que es una reflexión sobre la muerte, una reflexión filosófica sobre la muerte. Hablamos poco de la muerte realmente. La muerte nos llega, no queremos enfrentar lo que la muerte significa, la enfrentamos el día que eso pasa con uno de los cercanos, y él dice, mira, esa es una conversación necesaria. Tiene otros dos, me parece, aquí tiene La Expulsión de los Distintos. Tenemos que una sociedad donde todo tiene que pensar igual, hacer las cosas igual, ir todos igualitos. Si usted tiene un discurso diferente, no es aceptado, si usted piensa diferente. Entonces hace una reflexión en ese sentido y sobre todo de esa crisis que él llama crisis de la escucha. La comunicación se ha convertido en una actividad pasiva en lugar de un acto político y democrático de escucha. Tenemos una sobrecarga de información, una multitarea fragmentada de la capacidad de atención profunda. No tenemos espacio para la contemplación, para la creatividad. Dice, el valor de las no cosas. Los objetos digitales pierden su valor de cosas, se reducen a información y acceso, sin la profundidad que da el uso prolongado. La importancia de la esperanza y de la razón. A diferencia de lo que pensaba la razón, la esperanza es necesaria para ir más allá de la lógica de lo existente, presagiar lo nuevo, construir un mundo nuevo. Bueno, es toda una filosofía y un cuestionamiento a nuestra sociedad de hoy. Quise comenzar con él esta mañana porque si ven la prensa europea, muchos medios europeos cubrieron, porque cubren por supuesto este premio de la Fundación Princesa de Asturias, y pueden llegar personas como este pensador, que probablemente viaje poco y hable poco. Él viajó de Alemania para ir a recibir el premio. Y algo que dijo al final de su discurso, dice, yo tengo un pensamiento diferente, mucha gente se siente aludida por mis críticas, sé que hay gente que no le ha caído bien, pero por lo menos a mí no me están condenando a muerte y me están dando la posibilidad de recibir un premio en este lugar. Esas fueron sus últimas palabras. Búsquenlo, porque es una lectura que vale la pena para reflexionar sobre lo que tenemos como mundo, en qué ocupamos nuestro tiempo, cuáles son las cosas que valen la pena. El otro día escuchaba un libro, una canción de Facundo Cabral que dice que lo costoso no se compra, lo que verdaderamente vale la pena no tiene precio. Y quiero agradecer a la gente, entraba de una forma inusual porque entraba con ese discurso, con esta exposición, y agradecerles a ustedes esa posibilidad que tenemos de conversar todos los días, a la gente que está a través de Teleradio América, a los que están en Estados Unidos y que nos ven a través de Televisión Dominicana, en ese ejercicio cotidiano. Una de las cosas que a veces me pregunto, digo, todos los días prácticamente hablamos de las mismas cosas, de los mismos problemas, los mismos agobios, las mismas penurias. A veces hablamos de las cosas que ocurren y no por qué ocurren esas cosas, cómo llegamos a ese punto. O sea, sí, pasó eso, pero ¿por qué pasó? ¿Cómo es posible que esas cosas ocurran? Y el mundo lo pone así como si nada, como que las cosas pasan porque sí, que lo que está pasando en Gaza es porque sí, que lo que pasó en Brasil. Yo veo a muchachos de 18, de 20 años, de 19 años asesinados porque eran miembros de pandillas, y tú dices, y ese niño nació así y entró a la pandilla. ¿Cuántas oportunidades, cuántas boletas juega una madre que vive en un determinado lugar de que el hijo sea delincuente a otra que tiene posibilidades de tener quien le cuide, tiene un papá que es responsable, comparten el cuidado de ese niño, tienen una escuela donde llevarle? Entonces, al final del día, el mundo se organiza de esas maneras y la culpa parece cargársele al individuo, pero son sistemas que se crean, que excluyen personas, que le dejan a la deriva de sus vidas. Y buena parte de las reflexiones sobre lo que ocurre en ese mundo de hoy la tiene este filósofo. Voy a ir a la pausa y cuando regrese hay varios temas que queremos tratar esta mañana.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
En los momentos más importantes y en los más vulnerables, ahí estamos nosotros, como un guardián, siempre atentos para asistirte cuando más lo necesites. Para eso estamos. En la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, nos ocupamos de que tú y los tuyos reciban el cuidado en salud que se merecen y darte tranquilidad ante una contingencia laboral, regulando, supervisando y velando por la sostenibilidad financiera y social en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Día a día, protegemos tus derechos, trabajamos por tu salud y nos importa tu bienestar. Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, CISALRIL, para ti.
Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio. Años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora. Y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy.
Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana.
Mientras el mundo avanza y evoluciona, tus sueños también. Por 63 años hemos estado presentes, dando el sí que te impulsa a lograr tus metas. Hoy decimos sí a la evolución de nuestra identidad corporativa que reafirma nuestro compromiso contigo. Cuando tu sí se une con nuestro sí, juntos lo hacemos realidad. Asociación Cibao.
En las últimas horas hemos accedido a un documento de 338 páginas. Es el documento donde está la denominada acusación Camaleón, que es la que va sobre lo que ocurrió en el Intran, el tema de los semáforos, implica y otros aspectos diversos o conexos por las negociaciones que allí se hicieron. Y como ustedes se recordarán, llevó a la cárcel, ahora está libre y comenzaría ese juicio. Debe designarse un tribunal a Hugo Veras, Jochi Gómez y una serie de personas que están involucradas. Vamos a ir caminando un poco hacia arriba, vamos moviéndonos, señor director. Ahí están. Yo siempre trato de evitar en todos los expedientes que presento, evitar poner la data completa de los nombres, siempre considerado que no se debe poner así como está. Está perfecto porque no tiene direcciones ni nada de esto, por respeto a la individualidad de la persona. José Ángel Gómez Canán, Hugo Mario Leopoldo Veras Goico, Fran Rafael Atilio Díaz Warden, Samuel Gregorio Vaquero Sepúlveda, Juan Francisco Álvarez Carbucia, Pedro Vinicio Padovani Báez, Mariano Agustine Ponzi, Manuel Eduardo Mora Vázquez, Carlos José Peguero Vargas, Henry Darío Félix Caso. Estas son las personas que el Ministerio Público está imputando en este caso, además de esas entidades, diferentes entidades, como Auritz, que se hizo muy famosa porque fue la que firmó un acuerdo con el Ministerio de Defensa. Ahí sí ya podemos abrir, señor director, porque son las entidades, efectivamente, las que están. Aquí están identificadas quiénes son los que se están como querellantes. Este es un proceso donde está el Estado Dominicano, el Intran, que se ha presentado para referirse. Y el Ministerio Público suele poner alguna frase, en este caso dice, la corrupción es el enemigo invisible que debilita las instituciones, erosiona la confianza y perpetúa la desigualdad. Una frase del exsecretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, donde ellos están refiriéndolo. Y entonces están contando los hechos, identificando cuáles fueron las circunstancias de un proceso que, desde mi punto de vista, tiene elementos diversos. Porque, por ejemplo, el negocio de los semáforos es una cosa. Luego está el negocio de las licencias, que es otro aspecto. Está el Auris, su vinculación con el Estado. Pero la preeminencia es que hay un mismo grupo de personas y entonces abarca mucho más. Comenzó como una investigación de un contrato, porque lo que originalmente estaba era el contrato que el Estado Dominicano, a través del Intran, le había dado a esa entidad. Y está ahí contenido todas las amenazas que hubo de que si se apagaba la red semafórica, cómo se hizo. Hay aspecto, por ejemplo, que a mí me llama la atención, que no corresponden nada más a una parte civil, en este caso su responsabilidad, sino que está ausente el factor militar. Por ejemplo, cuando decimos que en el marco de las funciones, el MIDE, que es el órgano rector de la Política de Defensa y Seguridad Nacional, el Ministerio de Defensa, administra infraestructura tecnológica y sistema de inteligencia de carácter reservado, cuyo uso indebido representa una amenaza directa a la seguridad nacional. Oigan esto, esto está en la página 9, señor director. Página 9, dice, administra infraestructuras tecnológicas y sistemas de inteligencia de carácter reservado, cuyo uso indebido representa una amenaza directa a la seguridad nacional. Esa es la página 9, en el tercer párrafo. Y entonces dice, la investigación comprobó, déjame ver el elemento, la investigación comprobó que bajo un acuerdo de cooperación suscrita por la empresa Auritz, se facilitó el acceso no autorizado a plataformas interconectadas, oigan esto, a plataformas interconectadas de videovigilancia y control, las cuales fueron utilizadas como instrumento de espionaje y encubrimiento patrimonial vulnerando los principios de legalidad, confidencialidad y seguridad del Estado dominicano. Entonces, evidentemente, y ellos están ahí diciendo las características, que comienzan a decir las características, pero antes de ir a esas características, a mí me parece que esto, que en la página número 10, y sigo con el Ministerio de Defensa, dice, utilización de un contrato ilegal suscrito con el Ministerio de Defensa en 2020 para acceder a información sensible del Estado y facilitar la importación de equipos de uso reservado para organismos de inteligencia y seguridad. Yo he visto en Colombia que se habla mucho de esto cuando en el ámbito militar, que tanto peso tiene en Colombia por los conflictos que ha tenido, o en el ámbito de la justicia, se extralimitan del poder que tienen y toman decisiones que no le correspondan. A mí me parece que, si bien es cierto que hay una contraparte, que en este caso es Auritz y su propietario y toda la gente que está ahí, también está el elemento del Ministerio de Defensa como tal. O sea, ¿qué estaban pensando los militares que dieron acceso? Porque no tenían el poder. Fíjense cómo dice, un contrato ilegal suscrito por el Ministerio de Defensa. Quiere decir que desde el Ministerio de Defensa se suscribió un contrato cargado de ilegalidad. Me imagino que quizás hay una investigación en ese sentido, porque no está diciendo que se utilizó el contrato de forma ilegal, que es otra cosa. O sea, yo firmo un contrato legal y lo utilizo de forma irregular. Dice que se hizo eso, pero también está diciendo que ese contrato tiene un apellido, una marca, una seña, una forma ilegal. O sea, el Ministerio Público considera que el contrato que hizo el Ministerio de Defensa con Auritz es un contrato ilegal, y de hecho, cuando se presentaron las medidas de coerción, cuestionaba parte de eso. Entonces, ahí está esa parte. Hay muchos elementos, como el control de la videovigilancia y semaforización, ejecución de amenazas, dice el sabotaje de la red semafórica, que entiendo que por ese término de el sabotaje de la red semafórica es que se entra el elemento del terrorismo, porque este tiene un peso increíble en la cantidad de años que puede suponer. Montaje de una red de espionaje satelital y telefónico, dice, drones para vigilancia ilícita, extracción ilegal de datos y comunicaciones con fines de control y coacción, ataques a infraestructuras críticas del Estado, afectando la movilidad y la seguridad ciudadana, gestiones administrativas y judiciales fraudulentas, adquisición de bienes suntuarios y vehículos blindados y lavados de activos. Y ahí está contenido, es uno de los expedientes, digamos, que por la naturaleza que tiene este expediente y por las cosas que está planteando, incluyendo el factor que aquí casi no se toca, no hay una cultura en República Dominicana de hablar sobre los excesos que los órganos que pertenecen, por ejemplo, a la seguridad del Estado, cuando usted se está refiriendo al Ministerio de Defensa, eso es como un sector vedado, nunca se ha hecho prensa. Eso probablemente tiene que ver mucho con la herencia trujillista, donde los jefes decidían cosas, pueden tomar decisiones y a nadie como que se le ocurre cuestionar. Ni siquiera es una fuente regular para verificar qué se está haciendo, cómo hacen sus compras, cómo hacen sus procesos, qué tal. La ley de libre acceso a la información pública mejoró algunas cosas. Yo misma he hecho solicitudes y me han respondido. En unos casos, por ejemplo, con este dato, me decían, no, ese es un dato que eso es delicado. Pero era más delicado que le dieran el acceso que se dio. Entonces, es delicado que el público lo conoce, que la gente lo sepa. Y a mí me parece que en ese sentido, ahí falta un elemento crucial. No veo, yo, claro, es muy pronto, yo estoy mirando con ojos de periodista que ha cubierto justicia, que le llega un documento como este y que mira los enunciados fundamentales, las conclusiones fundamentales, cuáles son los cargos que se están imponiendo, quiénes son las personas que nos están diciendo que están. Pero hay una narrativa bien amplia que hay que dedicarle tiempo. Yo les prometo, voy a leer esto con mucho interés porque requiere un poco más de detalles. Pero evidentemente, tomando en cuenta que los imputados quiénes son, esa fase de ir a buscar responsabilidad entre quienes, desde el Estado, o sea, provistos de la autoridad que el Estado le confiere, suscribieron un contrato que tenga tanto poder como el que dice el Ministerio Público que sostiene. Eso en cualquier país del mundo. Yo, por ejemplo, que suelo leer la prensa mexicana o la prensa colombiana alguna vez, si pasa una cosa en otro país, pues entro, pero uno se lee esta prensa, se lee la prensa española, diarios diferentes, de tendencias diversas, para tener un poco el contexto en que está pasando las cosas. Cuando ocurren ese tipo de cosas, si violentan procedimientos internos de tanto valor, porque ahí no se está hablando de cualquier cosa, no estamos hablando de unos semáforos que tienen un costo determinado, pequeño, estamos hablando de situaciones de mucho peso y valor. Ya algunos de estos elementos nosotros hablábamos de ellos cuando presentaron acusación, pero esto es lo que formalmente el Ministerio Público ahora ya más, se supone que más pausado, más tranquilo, ha llevado en un documento de 338 páginas, que por supuesto pudimos tener acceso a ellos, lo decía siempre. Cuando se presenta acusación o algo de esto, hay que esperar que le llegue a los abogados. Una vez llega a los abogados, eso no hay forma de pararlo, no hay forma de que se quede guardado. Y efectivamente, conocimos que el pasado viernes fue que se presentó este documento. El lunes y martes todavía prácticamente nadie lo tenía y ayer comenzó a circular profusamente, por lo menos en el ámbito periodístico, que lo consigue alguien, que nosotros se lo da y así. Así las cosas, ese documento de 338 páginas, uno puede sentarse, mirarlo y analizarlo. Pero a mí me parece que las grandes lecciones que deja y sobre todo el elemento de los organismos que tienen que custodiar la información, la seguridad pública. O sea, ¿cómo es posible que te digan simplemente que el Ministerio de Defensa suscribió un acuerdo ilegal? ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿bajo qué ley lo hizo? ¿Bajo qué términos lo hizo? Son preguntas, y algunas de ellas no llegan a alcanzar respuesta, pero entiendo que aquí hay muchísimos más elementos, más que el negocio tiene que ver esto aquí. Hay también muchos testigos que vienen del extranjero, gente que estuvo participando en negocios con el Estado. Todo lo que son negocios grandes, que implican mucho dinero y que implican mucha información, es una como de las características fundamentales de esta acusación. Así que nada, vamos a seguir leyendo y le vamos a seguir compartiendo, pero sí quise hacerles como este pequeño resumen, que también registra, y eso es bueno, cuántos bienes hay incautados, vehículos de lujo, propiedades. Si hay un expediente que involucra cantidades importantes, movimientos importantes, informaciones relevantes, cosas que tiene que ver con el derecho colectivo, como el manejo de la información, ese caso que le llaman camaleón, es decir, cambia de forma, me imagino que dirán, que porque siempre no sé cuál sería la idea del nombre, pero los nombres que escoge el Ministerio Público para sus procedimientos es como un metamensaje de lo que ellos quieren decir. Dice pulpo porque tiene muchas manos. Donde quiera tenía, en toda la mesa tenía un plato. Y camaleón se transforma, se adapta al medio ambiente donde esté. Entonces, esa es la característica como más notable, y por eso me imagino que le ponen esa, pero nada, que tenemos también otro caso, lo vamos a dejar ahí. Esto no es un término, no es un fin, es simplemente algunas preguntas y la promesa de una mirada un poco más profunda. Algunos medios han ido individualizando de cuáles son los cargos para cada una de estas personas, han integrado personas nuevas y así comienza un proceso, pero yo no creo que eso llegue más allá de donde está. Por lo menos en el ámbito de, a no ser que presenten, porque llegaron a interrogar militares que consintieron, dieron y firmaron ese acuerdo en particular, que es uno de los más notables en este proceso. Vamos a la pausa, señor director, y estamos regresando enseguida.
En esta autoferia popular.
Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com. Hasta el 7 de diciembre te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a tu lado siempre.
En los momentos más importantes y en los más vulnerables, ahí estamos nosotros, como un guardián, siempre atentos para asistirte cuando más lo necesites. Para eso estamos. En la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, nos ocupamos de que tú y los tuyos reciban el cuidado en salud que se merecen y darte tranquilidad ante una contingencia laboral, regulando, supervisando y velando por la sostenibilidad financiera y social en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Día a día, protegemos tus derechos, trabajamos por tu salud y nos importa tu bienestar. Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, CISALRIL, para ti.
Ahí tenemos una imagen que se ha vuelto un poco familiar en los últimos, en las últimas semanas. Imágenes de lanchas que van, embarcaciones pequeñas con personas, y posteriormente Estados Unidos difunde la imagen de cómo les explotan en alta mar, diciendo las personas que fallecen. Han tenido 3 sobrevivientes hasta ahora, hablan de 2 sobrevivientes, uno ecuatoriano que volvió a su país, uno colombiano, y uno que le dijeron a México que lo rescatara porque era próximo a las costas mexicanas. Esto, ese procedimiento que les escriben narcolanchas, ustedes saben que en el mar no solo surcan, están presentes lanchas que lleven drogas, también pueden, decía el presidente colombiano, pescadores, pero hasta ahora no se tiene claridad de las personas que han estado ahí, cuáles eran sus nexos. Y muchos se preguntan la legitimidad en el ambiente internacional para estas operaciones. El New York Times, por ejemplo, se lo decía en un artículo donde analizaba todas las variables en ese sentido. La prensa estadounidense en eso ha sido más crítica que la prensa latinoamericana, por ejemplo. Nos vamos a la prensa estadounidense y se refiere en muchos términos a esto. El gobierno de México decía ayer que no habían entrado a su territorio, que no había sido vulnerada su soberanía por el último tema de las lanchas. Ese es un tema, el de las narcolanchas, pero es parte como de un ambiente enrarecido en la región con todo ese tema. En medio de ese ambiente enrarecido surgió, por ejemplo, este artículo que es de la Agencia Internacional de Prensa AP, y que aquí en República Dominicana, estoy cogiendo la versión de República Dominicana, del periódico El Día, que se llama El audaz plan de un agente federal de convencer al piloto de Maduro de traicionar al líder venezolano. Cuando usted lee eso, eso es como una novela, dice que este señor, dice, el agente federal le presentó una propuesta audaz al piloto principal de Nicolás Maduro. Lo único que debía hacer era desviar de forma disimulada el avión del presidente venezolano a un lugar donde las autoridades estadounidenses pudieran detener al mandatario. A cambio, según dijo el agente, al piloto en la reunión clandestina harían que el aviador se convirtiera en un hombre muy rico. La conversación fue tensa y el piloto se fue sin comprometerse, aunque le dio su número de celular al agente Edwin López, un indicio de que podría estar interesado en ayudar al gobierno estadounidense. Durante el año siguiente, incluso después de jubilarse de su trabajo en el gobierno, López persistió e intercambió mensajes de texto con el piloto a través de una aplicación de mensajería cifrada. Este artículo que lo ha publicado la agencia de prensa AP, como ustedes ven ahí, ha sido reproducido por medios de todo el mundo, en Estados Unidos, en Costa Rica, en México, en Europa. Lo hemos visto en diferentes lugares. Dice acá que la saga inédita y llena de intriga de cómo López intentó que el piloto de Maduro trabajara para los estadounidenses tiene los elementos de una película de espionaje de la Guerra Fría. Aviones privados de lujo, una reunión secreta en un hangar del aeropuerto y diplomacia de alto riesgo en un delicado juego para convencer a un lugarteniente de cambiar de bando. Incluso hubo un último acto de intriga con el propósito de inquietar a Maduro sobre la verdadera lealtad del piloto. En términos más generales, el plan, dice, revela hasta qué punto y con qué frecuencia, de manera improvisada, el gobierno estadounidense ha intentado durante años derrocar a Maduro, mientras la línea entre la aplicación de la ley y la recolección de inteligencia a menudo se volvía difusa. Entonces, aquí, bueno, ahí refieren los ataques de las lanchas que han matado ya 28 personas. Pero lo que me llama la atención es de esa conversación. Recuerden que los aviones de Maduro, si va, señor director, va a encontrar los aviones de Nicolás Maduro. Esos aviones, dice, estaban en República Dominicana, recuerden. Y dice, la trama se planeó cuando un informante se presentó en la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana el 24 de abril del 2024 y afirmó tener información sobre los aviones de Maduro. López, de 50 años, era entonces agregado a la embajada y agente de investigaciones de seguridad nacional, que es parte del Departamento de Seguridad Nacional. López, un áspero ex soldado de operaciones especiales, dice este artículo, del ejército de Estados Unidos, originario de Puerto Rico, había liderado las investigaciones de la agencia sobre redes criminales transnacionales con presencia en República Dominicana. Y me llama la atención que cuando le ofreció, o sea, la reunión con los pilotos fue aquí en territorio dominicano, que vinieron porque los aviones estaban acá, y que cuando se le dijo de trasladarlo a un tercer país, le habló de Puerto Rico y también otra vez bailamos nosotros a samba, que a República Dominicana. Sale el nombre de Dominicana varias veces en este artículo, les invito a que lo lean. Está en cualquier, en varios diarios. Y dice, bueno, al final, ellos no le... Dice que República Dominicana, que las autoridades dominicanas le permitieron a ellos hablar con los pilotos, o sea, le autorizaron. Una especie como de conversación, interrogatorio, porque le denomina interrogatorio, pero... y habla también de que, del modo en que se entregan los aviones. Tiene mucho que ver con un mundo de cosas que se estaban produciendo. Nosotros sabíamos que esos aviones estaban ahí, pero no se conocía nada de estos detalles hasta ahora que la agencia P dice lo que ha pasado. Hubo conversaciones, al final una especie de divulgación de datos sobre ese piloto y la reiteración del gobierno venezolano de que confiaba en su piloto cuando lo llevaron a un programa de televisión de Diosdado Cabello, donde dijo, miren este hombre que es leal y todo eso. Pero es como una novela. Eso a uno le recuerda mucho los libros leídos y las historias que hay sobre los intentos de matar a Fidel Castro, que tienen muchos elementos así, que son como novelescos. Pues esto tiene muchos elementos de ese tipo, muchas conversaciones. Y uno de los escenarios fundamentales de todo eso es la República Dominicana. Esa no es como una guerra dominicana, un plato de nuestro interés. No sé bien cómo iba a operar esto en el caso dominicano, porque ahí parece prometer más que lo que República Dominicana tradicionalmente da o que se sepa que da. Pero búsquese ese artículo, así se llama y ha circulado profusamente. Yo cuando lo vi me llamó la atención el audaz plan de un agente federal convencer al piloto de Maduro de traicionar al líder venezolano. Dos medios aquí, básicamente son los que lo han difundido en prensa escrita, pero está en diferentes medios del mundo. Y en ese ambiente, que es un ambiente así, que uno tiene, sabe que apenas es algunos datos. Este periodista, por ejemplo, está en Estados Unidos y es un periodista de una agencia especializada, la agencia AP, se ubicó, trabajó, documentó su proceso y dice que habló con fuentes del gobierno estadounidense que no están autorizadas a hablar y que por eso estaba suministrando esa información. Pero si nos vamos al otro lado, nos vamos a Venezuela. Venezuela también ha tomado decisiones. Por ejemplo, Venezuela dijo esta semana que ellos lograron apresar a tres personas que pretendían atacar embarcaciones estadounidenses en el área del Caribe y también para fingir que era Venezuela. Y también refirieron que están haciendo lo propio con los narcotraficantes, volaron tres helicópteros en el aire que entraron, apagaron los radares, se quedaron así como escondidos, y esto fue lo que pasó. Vamos a escucharlo en voz de Nicolás Maduro, que lo decía ayer y daba los detalles de cómo su país también, reconociendo, ha actuado frente a estas aeronaves en territorio venezolano.
Antes de ayer, en el marco de nuestra constitución y nuestras leyes, se metió un avión del narcotráfico por el Caribe. Nuestra aviación en un segundo lo detectó, le fueron encima y ¡pim, pum, pa! Con la ley. Eso fue antes de ayer, ustedes lo vieron por las redes. Están informados, ¿vale? Lo felicito. Eso fue antes de ayer, pero hoy, calientico, eso está calientico. Estoy dando la primicia. Hoy entraron dos naves del narcotráfico que venían del norte. Y en el uso de nuestra ley, nosotros tenemos una ley de intercepción, cumpliendo todos los protocolos y el respeto al derecho internacional, la aviación militar bolivariana, ¡ping, pum, pa! Dos aviones del narcotráfico, para que respeten a Venezuela. Y así por el estilo.
Y ahí está Nicolás Maduro. Entonces, está diciendo de tres aviones en territorio venezolano, más de las lanchas que tenemos, que ha sido el gobierno de los Estados Unidos. Estoy como que replicarlo y decirlo, porque nosotros sabemos que en el narcotráfico internacional utilizan personas. Por ejemplo, cuando llega una embarcación con drogas a las costas de República Dominicana, que hemos compilado muchas drogas, aquí se ha incautado una cantidad impresionante de drogas sin tirar misiles, sin matar a nadie. Pero en esos viajes generalmente hay colombianos, venezolanos, dominicanos. O sea, hay dominicanos que se entran ahí también. Entonces, ese es un tiempo en el que el factor narcotráfico está metido en ese lenguaje bélico, un lenguaje bélico que algunos tratan de apaciguar. Yo también buscaba y recordaba un titular del año de hace algunos años que implicaba o que señalaba o que sugería que había también acciones parecidas a las de ahora con respecto a Nicolás Maduro. Estaba entonces Donald Trump en la presidencia. Ahora mismo lo acaba de publicar, por ejemplo, CNN, publicando que hubo ciberataques de la CIA contra Nicolás Maduro. Dicen, no conformaron a Donald Trump en su primer mandato. Ahora Estados Unidos dice, por su poder militar. Mandé esa fotografía. Es un artículo del día de ayer que está buscando la historia de cómo era el procedimiento, y en ese momento, igual que ahora, se hablaba de un posible ataque militar. Por eso no hay que sobredimensionar lo que está ocurriendo, sí, por supuesto, estar atentos. Lo tengo con CNN, señor director, es el último, la última imagen está justo debajo, dice, en el último año del primer mandato del presidente estadounidense, la CIA llevó a cabo un ciberataque clandestino contra el gobierno venezolano, inhabilitando la red informática utilizada por el servicio de inteligencia del líder Nicolás Maduro. Lo ha publicado CNN, lo reproducen otros medios. Yo lo veía hoy en la revista Semana, y de la revista Semana me fui a CNN para ir a la fuente original. Pero todo esto algún día lo leeremos como esas novelas intrigantes de cosas que pasaban detrás de cámara en un tiempo que ya no es Guerra Fría, que la Guerra Fría ha pasado. Pero nada, vamos a la pausa, señor director, que no hay más tiempo por ahora.
Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio. Años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora. Y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy.
Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana.
Yo soy Roberto Otro, pero todos me conocen por mi apellido Otro.
Déjalo ahí, que otro lo recoja.
Por algún motivo, siempre quieren que yo ayude.
Claro, Otro la paga.
La verdad es que es un poco difícil hacerlo todo. Es como si nadie más quisiera ayudar.
¿Cómo está la habitación 23?
Para comerte mejor, dijo el lobo.
¿Que por qué me esfuerzo tanto para lograr todo esto? porque alguien tiene que hacerlo.
No se preocupe, yo la recojo.
Pero creo que las cosas van mejorando.
Si no dejamos todo a otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres.
Mientras el mundo avanza y evoluciona, tus sueños también. Por 63 años hemos estado presentes, dando el sí que te impulsa a lograr tus metas. Hoy decimos sí a la evolución de nuestra identidad corporativa que reafirma nuestro compromiso contigo. Cuando tu sí se une con nuestro sí, juntos lo hacemos realidad. Asociación Cibao.
Estuve refiriendo acá una auditoría que hizo la Cámara de Cuentas que reveló desde el 2017 al 2019 a Senasa. He mirado esa auditoría con un poco más de detalles, porque evidentemente estamos confrontando con mucha documentación y muchos datos. Y con respecto a Senasa más, tomemos en cuenta que Senasa actualmente está bajo un proceso de investigación. Nosotros hemos suministrado datos a lo que hemos accedido. No hay una información pública, todavía ninguna autoridad pública ha dicho lo que pasó en Senasa es esto. O sea, lo que la gente sabe son los datos, digamos, a los que nosotros hemos podido tener acceso. Hay periodistas que han dado datos, en nuestro caso, personalmente acá, he ocupado mucho tiempo a explicar algunos de los procesos internos de Senasa. De modo que cuando vi esa auditoría publicada dije, esto se va a prestar una gran confusión, porque hay gente que cree que, como si dice, ¿qué? Ese fue fraude. El fraude que se está investigando corresponde al periodo gubernamental actual, con titulares de esa entidad que se articularon en una red para cometer una serie de operaciones que al final son delictivas. Eso implica, por ejemplo, el hecho de manipular datos e informes financieros para hacer parecer que Senasa estaba bien, que estaba boyando en dinero, cuando en realidad su economía se estaba destruyendo, no porque tuviese mucha gente, como se llegó a decir, no, porque había muchos negocios que no están contemplados en ningún catálogo que usted no tiene que hacer, pero que ellos lo hicieron. Siempre podríamos decir...